El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Ayer jueves se celebró el Día Internacional contra la Utilización de los Niños Soldados. Misiones Salesianas pide a gobiernos y organismos internacionales que protejan de manera especial a los niños en los conflictos y que se persigan estas malas prácticas. Alrededor de 300.000 niños y niñas son utilizados en guerras de todo el mundo como soldados. Una cifra, dice Misiones Salesianas, difícil de calcular, que no disminuye en tanto que los conflictos en el mundo tampoco lo hacen. En países como Mali, Sudán del Sur, Irak, Colombia, República Centroafricana, miles de niños y niñas combaten en el frente. Tan solo en Centroáfrica se cree que unos 10.000 menores pueden estar siendo utilizados por los distintos grupos enfrentados. Además, hay que añadir que grupos terroristas como Boko Haram o Estado Islámico secuestran a menores para utilizarlos como combatientes, como escudos humanos, como esclavos sexuales o para cometer explosiones suicidas. Los misioneros salesianos tienen experiencia en el trabajo con estos menores en países como Sierra Leona, República Democrática del Congo o Colombia. Son países donde los niños, niñas y jóvenes soldados han tenido una segunda oportunidad, gracias a la labor de estos misioneros. En Cali, por ejemplo, el Centro Don Bosco da la oportunidad de formarse y recibir educación a niños reclutados por las FARC. Estos niños serán obligados a participar en la guerra y forzados a coger un arma, siendo secuestrados de sus propios hogares e incluso de las escuelas. Los misioneros reconocen que su reinserción es difícil por la conducta violenta que han aprendido, pero no imposible, como lo demuestran miles de casos de niños que participan en los proyectos salesianos. Una tarea silenciosa y eficaz que no elude la responsabilidad de gobiernos y organismos internacionales. La llamada de misiones salesianas presentes en estos países no deberían caer en saco roto haciendo oídos sordos a este grave problema. Por el contrario, nuestro apoyo y nuestra oración por estos misioneros, por su magnífica labor.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues preséntanos a tu invitada que está aquí con nosotros.
Bueno, anualmente la Universidad Politécnica de Madrid concede unos premios de investigación propios de la universidad. Y hay cuatro modalidades: a la investigación, al profesor o investigador, a la proyección investigadora y el premio de cooperación internacional en investigación para el desarrollo. En 2014, este último premio, el de cooperación internacional, ha sido concedido a Isabel de Felipe, que es economista, profesora titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y una mujer metida en el mundo de la cooperación casi desde su más tierna infancia. Isabel lleva la inquietud por la cooperación muy dentro, como ya he dicho, y puede ser un síntoma que en 1981 su tesis se titulaba «El papel del ser humano en la ayuda al desarrollo, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo». Añadiendo algún hecho más, puedo decirte que es miembro del Consejo de Cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional desde su fundación, que es fundadora del Grupo de Cooperación PRODECAM, miembro del Comité de Dirección del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo y que en la década de los 80, comentábamos tú y yo, era presidenta de Manos Unidas. De aquella época. Nata nuestro conocimiento de Manos Unidas. Así que, buenas tardes, Isabel. Resulta difícil decir Isabel cuando toda la vida ha sido Maribel. Bueno, Isabel, que es más serio, ¿no?
Sí, bueno, claro, yo vengo aquí como profesora.
Evidente.
Claro, pues Maribel es porque yo empecé muy temprano, era muy jovencita. Y claro.
Sí, ciertamente. Sí, sí. Bueno, enhorabuena por el premio, desde luego, Isabel.
Muchas
porque
gracias.
Siempre creo yo que es un estímulo, es una manera de poder seguir impulsando e inculcando a los alumnos la inquietud que usted tiene por la cooperación y la necesidad de seguir buscando mundos de cooperación, ¿no?
Por supuesto. O sea, yo creo que el tema de la universidad, los alumnos, las ONGs, tiene que estar totalmente entroncado, ¿no? O sea, tenemos que estar trabajando juntos. Hay muchísimo que hacer en investigación, en la cooperación. O sea, de todos los temas. Ahora están saliendo desde el tema de nuevas tecnologías, del tema de todo lo que quiera, de paneles solares, de tecnologías de información y comunicación, etcétera, ¿no? Y entonces creo que el estar, pertenecer a los dos mundos, ¿no? Es muy interesante para todos ellos.
Uh-huh. Bueno, ¿de dónde nace ese interés por la cooperación? Es decir, ¿cómo llega una chavalita a interesarse por este mundo?
Bueno, pues en mi caso fue un poco por casualidad, ¿no? O sea, yo viajé a la India con mi familia y entonces pues conocimos a los misioneros. Y era justo el año que había hecho el Papa una llamada porque había habido una hambruna tremenda. Y entonces Manos Unidas, que era la campaña contra el hambre, pues los misioneros dijeron, oye, poneos en contacto con esas señoras que están recogiendo dinero para... Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, una presidenta impresionante, que era María Dolores Gallego, me conoció, me dijo, oye, vente conmigo, y me fui con ella. Y me fui con ella, yo estaba estudiando económicas entonces, pero no falté, teníamos reunión los jueves y todos los jueves estaba allí. Y claro, y entonces ya empecé con María Dolores. Yo dije que me quería los pechos de María Dolores porque ella fue la que me enseñó muchísimo. Luego fui de todo, porque además fui de juventud, fui de propaganda, tal y cual. Y bueno, luego llegué a presidenta, pero siempre, vamos, y muy contenta. Y cuando ya estoy cuando ya he entrado en la universidad ya con profesora, pues claro, todo esto, pues de alguna manera lo tengo dentro. Y entonces, pues los alumnos, pues lo que hago ahora muchísimo es, pues hacen trabajos fin de carrera conmigo sobre un tema de cooperación, mando muchísimos alumnos fuera, como es universidad, pues tenemos relación entre otras universidades en países en desarrollo, y tenemos como una especie de triángulo, ¿no? Entre proyectos en terreno, universidades que trabajan y nosotros, porque, o sea, que muy bien, muy contenta.
Bueno, ¿y cómo ha podido compaginar una carrera de económicas y empresariales con esa inquietud por la cooperación al desarrollo, que puede parecer que son cosas completamente diferentes?
La economía es vital, es esencial, ¿no? O sea, no. Y además yo estoy de profesora de economía en la Escuela de Agrónomos, que es la agricultura, la alimentación, todo eso es también vital, ¿no? O sea que lo compagino perfectamente, vamos, sin ningún problema.
Y de los diversos proyectos realizados a lo largo de estos años y en diferentes países, ¿qué experiencia ha podido sacar?
Pues, bueno, es fantástica. O sea que el conocer a la gente, nosotros hemos estado pues moviéndonos pues por comunidades andinas, por de todo, pues hemos tenido desde mucho en Perú, hemos tenido en la República Dominicana, hemos tenido muchísimos sitios pues ahora, por ejemplo, incluso estamos trabajando mucho en Cuba. O sea, y notas que la gente es muy agradable, la gente se entrega muchísimo. Y además, como nosotros no vamos como, vamos, no es malo, ¿no? Que la gente que va como empresa, pero nosotros vamos como universidad.
Claro.
Con lo cual, bueno, pues es que con nosotros fantástico.
Sí, pero es diferente, claro.
Es diferente,
una empresa,
claro.
Ser una universidad.
Efectivamente. Y entonces, además, bueno, pues a nuestros alumnos les reciben fenomenal. Para los alumnos es una experiencia, yo creo que les cambia la vida. O sea, realmente el estar 6 meses ahí trabajando codo a codo con esta gente, fenomenal. A esta gente también les viene fenomenal, porque nosotros ahora estamos trabajando mucho, por ejemplo, el tema de cadenas de valor. Y entonces, cadena de valor, que tú tienes, por ejemplo, que una mujer semianalfabeta, arriba de los Andes, ¿no?, a 3,000 y pico, pues puede, sus productos, que antes eran sus conejos que tenía justo al lado, y ahora se pueden vender gracias a la cooperación con la universidad, una universidad de Lima, que es La Molina. Y nosotros, bueno, pues con ese triángulo lo que hemos hecho es que pueden, esas mujeres pueden llegar a vender hasta Lima, con lo cual, y multiplican por 6 sus ingresos. Claro. Y bueno, o eso con el tema de la papa andina. O sea, hay montones de temas que son investigación, universidad, alumnos, comunidades, con lo cual creo, para mí, enriquecedor total y absoluto, claro.
Ajá. Bueno, y tal y como está la cooperación internacional, ¿no le da un poco de decir qué va a pasar con todo esto si no seguimos impulsando a estos jóvenes que están estudiando en la universidad para que se interesen por estos temas?
Claro. Claro, vamos, yo dentro de mi pequeñísima escala tengo una asignatura que es Fundamentos de Cooperación para el Desarrollo, que tiene un éxito impresionante, estoy encantadísima, y además tengo cola de alumnos que quieren ir a hacer los proyectos de cooperación.
Claro.
O sea que la universidad solamente les paga el billete de avión y las tasas de aeropuerto, nada más, lo demás que se arreglen. Yo justo una, me ha llegado justo ahora mismo un currículum que ella está limpiando para poderse, me parece maravilloso, y la otra está dando clase, como sea, para poderse pagarlo luego la estancia allí, ¿no?
Ajá.
Es más barato que vivir aquí, con lo cual también es una ventaja. Sí. Pero yo tengo cola, con alumnos que quieren, ¿no? Hay una juventud
O sea, que esto no se va a parar.
No, vale. Por Dios.
Es una estupenda noticia.
Para que luego hablemos mal de los jóvenes.
Bueno, quiero decir es que hay diferentes campos, sin lugar a dudas, pero el campo de lo científico, de lo que tiene un fundamento y una solidez es científica y de conocimientos, es fundamental para el desarrollo. La agricultura y la alimentación en un mundo en el que hay tantísimos hambrientos, hay que seguir investigando en este campo. ¿Usted qué lo hace sobre el terreno?
Total y absoluto. Una de las cosas más tremendas es que se ha parado un poco la investigación en la agricultura. Y eso es demencial, o sea, dice, porque además se ha enfocado en unos caminos que yo creo que no es correcto. En cambio, ahora nosotros, por ejemplo, estamos trabajando dentro del tema de la agricultura en un tema muy bonito que es la agricultura urbana. ¿Por qué? Pues porque ahora cada vez somos más gente en las ciudades. Y por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto también de la universidad que es en el Alto, en Bolivia, que ha pasado pues de 30.000 habitantes hace 50 años a 1.5 millones, y la gente lo que sabe es cultivar. Bueno, claro. Pero a toda esta gente hay que ayudarle. Entonces hay que cultivar mucho mejor hecho, con pequeños invernaderos, a vender esos productos, a venderlos mejor. O sea, todo el tema, nosotros somos también soy profesora de comercialización. Bueno, pues hacerlo con etiquetas. O sea, el tema, si vieran ustedes las etiquetas de nuestros conejos en peruano, es que es una delicia, porque son de un sitio que se llama Quero, y se llaman Quero Cui, y es el conejito con el no sé qué. Y eso lo han hecho mis alumnos, con los alumnos peruanos, con lo cual... Yo creo que todo estas sinergias, este unirse, creo que es muy, muy, muy importante.
Y todo esto como casa con el que haya una bolsa en Chicago que decide los precios de los productos y haya un impulso por parte de grandísimas empresas multinacionales impulsando los transgénicos. Hemos complicado. Para un minuto.
Vamos, el tema, en vez de que los transgénicos, yo no me voy a meter aquí. El tema de los transgénicos, eso es para otro día. O sea, otro día hacemos una mesa redonda.
No, eso
redonda,
es para una mesa redonda varias
exacto,
horas.
Una mesa redonda, un foro agrario. Nosotros tenemos aquí más de un foro agrario que tenemos discusión. Ahora vamos a tener uno sobre, al revés, sobre los productos ecológicos. O sea, yo creo
que... Exacto, porque lo que usted está hablando es del impulso de los productos ecológicos.
Yo no voy a estar, ¿cómo voy a estar en contra de los transgénicos global? A nivel global no puedo estar. Ahora, que hay montones de problemas que, por supuesto, o sea, el tema de... Bueno, es que esto es muy complicado para decirlo en un instante, pero sí. A veces el tema del famoso arroz, pues, ¿qué ha pasado al final, el final? Pues que la gente, como el tema de nuestra cadena de valor, como al final la gente lo que hace es que lo cuece demasiado, pues pierde sus vitaminas. Y entonces eso puede pasar, pues que la gente se preocupe menos de tener vitamina A, pero vamos, estos son unos problemas tremendos, o sea, que no puedo comentarlo aquí ahora. Ahora, yo en este momento pues creo que son muy importantes los transgénicos, pero se puede dar un impulso muchísimo mayor a todo el tema de la agricultura familiar, a la agricultura ecológica.
¿Qué es donde están ustedes?
Claro, donde estamos más nosotros, claro.
Ajá. Claro, bueno, desarrollos. En cualquier caso... Hay que seguir investigando para poder seguir haciendo cooperación al desarrollo.
Total y absoluto, o sea, a todos los niveles, ¿eh? O sea, que dices, de cualquier tema que queramos hablar, del tema del agua, del tema de ya lo he comentado, pues tema de paneles solares, del tema de... Hay montones de temas, incluso pues esto mismo nuestro de los huertos urbanos, hay un montón de cosas que se pueden hacer preciosas con el CO2, de recoger el CO2 de las calefacciones y utilizarlo en los invernaderos. Eso es nos han dado un premio también de la universidad que actúa UPM, por ese tema, y eso los chinos están como locos con el tema. Lo hemos presentado en China y bueno,
para hablarlo otra vez. Los chinos, entonces, claro, o sea, dentro de nada se pondrán en marcha perfectamente.
Sí, pero que se puede hacer en otros países cuando para el tema
sin
de la contaminación.
Duda.
O sea, innovaciones hay cientos.
Bueno, Pepe, como ves, no solo hay innovaciones, sino personas tan entusiastas y tan entusiasmadas con su trabajo y con la investigación como Isabel de Felipe.
Ya lo veo.
Y afortunadamente es contagioso.
Exacto.
Muchísimas gracias, Isabel, y enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Pues gracias a Isabel de Felipe y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Por más que se busquen explicaciones, hay historias que superan la realidad.
Si alguien pensaba que ya habíamos visto todo sobre la brutalidad de los yihadistas, es que
un niño
no visto...
de 10 añitos alza su pistola y ejecuta a dos presuntos
espías. A partir de los 8, los 9 años hasta los 14, entrenarse militarmente.
Expósito está al tanto de todas las historias. La mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mañana, sábado, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar celebra una jornada en Madrid con el fin de animar y reflexionar juntos sobre la función y tareas de las delegaciones de cada diócesis y de las asociaciones, tanto en los ámbitos locales como nacionales. Entre los objetivos de esta jornada figura el descubrir las necesidades y carencias, tanto formativas, espirituales, como de testimonio y comunión eclesial. Antonio Cartagena es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y organizador de esta jornada. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antonio, es una jornada de solo un día y sin ponencias sobre algún tema de actualidad. ¿Es otro el objetivo de esta jornada?
Precisamente el que acabas de leer o de decir. El tema es que no queremos ponente para precisamente no desviar para un tema concreto. Entonces, bajo el prisma del Evangelii Gaudium, y sobre todo, como decimos también en el programa, celebrar los 50 años del decreto del Vaticano II de Apostolicum Actuositatem. De alguna manera es hacer una parada para no seguir rutinariamente haciendo las cuestiones, que no rutinariamente, que no quiere decir sin garra y sin esfuerzo, sino actualizarlo un poco, sobre todo ante este nuevo aire que el Papa está incitando siempre con la dimensión misionera, con el estar en salida, en fin, un poco revisarlo desde lo que estamos haciendo de siempre, que es positivo, pero sobre todo actualizarlo un poco más. Y esto ha sido más bien idea del nuevo presidente, don Javier Salinas, que él viene, como todos sabemos, del mundo de la catequesis sobre todo.
Sí,
y entonces ha querido pues que situar en el hoy y en el ahora precisamente cómo está el apostolado seglar.
Parece que vais a tener un plenario con una síntesis de unos cuestionarios previos que habéis hecho.
Sí.
¿Qué tipo de preguntas contenían esos cuestionarios?
Pues normalmente ha sido ver cuál es el reto más importante de la evangelización actualmente, cuál es el reto de las delegaciones para no convertirse en oficinas burocráticas, para no convertir en estructuras que solamente piensan, que no actúan. Y entonces lo fundamental es corresponsabilidad, comunión para la misión, para el testimonio, para ser cristianos en medio del mundo, tanto las asociaciones en sus ambientes como las delegaciones en su territorialidad. Pero todo, en definitiva, que son dos vertientes distintas de una misma realidad que tienen que actuar. Y entonces se hace un recorrido por la formación, por la espiritualidad, qué espiritualidad tiene cada uno, el perfil evangelizador de las asociaciones, porque hay algunas que pues se mantienen solamente en un alimentar su fe con actos piadosos, y otras que no lo entienden, sino están precisamente muy involucradas en el compromiso en el mundo con su testimonio fuerte. Y así, en ese abanico nos estamos desenvolviendo, y por eso es hacer una síntesis, un resumen ahí casi, yo diría que es imposible,
sí,
porque cada uno tiene su propio carisma, y entonces, pues, sobre eso lo que queremos, al menos que se escuchen unos a los otros, para que veamos qué nos falta, qué estamos haciendo, qué tenemos que potenciar, y realmente que por dónde tenemos que marchar en el hoy y en el ahora, como he dicho antes.
Has hecho mención al Concilio Vaticano II y a la última exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio.
Sí.
¿Sigue teniendo actualidad todavía el decreto del Concilio Vaticano II y esta última exhortación apostólica del Papa Francisco, digamos que le ha puesto otra vez sobre el tapete con nuevos parámetros o con nuevas formas de entenderlo?
Pues yo pienso que sí, fundamentalmente le ha dado un aire fresco, le ha dado también una ventolera del espíritu, porque si no nos acostumbramos a ir repitiendo temas y a ir repitiendo frases que a veces se convierten en tópicos y no las hacemos carne del compromiso. Y en esto es lo que queremos revisar, o sea, que realmente no demos un discurso, sino quizás la frase que más lo define, no la de este Papa de Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, cuando decía que el mundo actual cree más en los testigos que en los maestros. Y si creen los maestros, porque son testigos. Y ahí queremos incidir. O sea que realmente lo que el mundo está necesitando es de un testimonio alegre, esperanzador, confiado, como el mismo Papa está siendo con sus gestos y sus palabras, está siendo el artífice que nos lleva a interpretar debidamente el Vaticano II, que después de 50 años muchísimas veces pues no se echa mano de él, no se conoce, hay muchos, las constituciones son las que se nombran a veces, pero nos falta todavía sacarle toda la virtualidad que tiene el Concilio Vaticano II. Y el Papa en la Gaudium, en la alegría del Evangelio, pues lo repite muchas veces.
Tanto el Papa Francisco como la Iglesia en general está insistiendo siempre en la necesidad de un laicado evangelizador que sea testigo y apóstol, como acabas de decir hace un momento. Pero siendo realistas, Antonio, ¿no hablamos más bien de grupos minoritarios?
Pues sí, la media de edad de los movimientos, sobre todo de 35 a 55 años, son la mayoría. Pero hasta 35 años y en esa horquilla, realmente no se hace muchas veces más que repetir, hablamos del carisma, pero están un tanto, o sea, yo me diría fijado. Después la comunión, todavía es verdad que se han dado pasos, me refiero en concreto a las asociaciones españolas, han dado pasos importantes, pero nos falta todavía muchísimo en la comunión. Yo siempre digo que no se puede pertenecer a la Iglesia por agregación de movimientos, sino se pertenece por la Iglesia, por el bautismo y la confirmación. Entonces la Iglesia local es precisamente la madre, y lo demás tiene que ser esa madre nutricia que produce todo eso. Si no, vamos un poco, no sé, a no estar en la salida, donde se cuecen las habas, que se dicen en lenguaje vulgar. Y entonces, pues sí, parece que nos dejan como cosas de ellos, y un movimiento no quiere saber nada del otro, y cosas así, y pues esto es poco testimonial.
Claro.
Y en eso es lo que queremos poner. Precisamente, eso decía al principio, lo de tomar el pulso, para que nos pongamos todos en la misma onda, respetando, por supuesto, los carismas y las diferencias de cada uno.
Sí, pero aparte de todo esto que nos estás diciendo, en las parroquias casi siempre hay un pequeño grupo que está más concienciado, que trabaja, pero que con frecuencia no están vinculados a ningún grupo o movimiento. ¿Se les informa a estos pequeños grupos parroquiales de la posibilidad de formar parte de grupos más amplios?
Pues sí, y en estos momentos los obispos, porque hay, la verdad que todo el movimiento está haciendo esfuerzos por renovarse, pero ha hecho un esfuerzo y sigue haciendo muy importante debido a la necesidad que tienen las parroquias de renovarse. La necesidad que tienen de no basarse solamente en el culto, sino de preocuparse de todo el entorno parroquial. Y allí hay asociaciones de vecinos, hay muchachos y muchachas de clubs, y a toda esa realidad muchas veces pensamos que es de fuera, porque muchísimos grupos, como tú dices, se convierten en solamente en tareas intraeclesiales, o sea, de catequesis, de liturgia. Es verdad, por ejemplo, que Manos Unidas está haciendo una gran labor en voluntariado, Cáritas también, pero no solamente hay que hacer esas obras, que son importantes, sino en todas y cada una de las realidades donde hay seres humanos necesitados de evangelización, las parroquias tienen que estar abiertas. No puede convertirse en cuatro paredes de un templo, sino realmente en un patio de barrio, en una corrala, como se decía antes, donde todo el mundo participa. Y eso hace mucha falta, pero claro, eso tiene mucho que ver también con el laicismo imperante, en muchos casos la indiferencia en los jóvenes, que a veces parece que no esperan nada de la Iglesia, y ese es un gran hándicap y un gran tema que tenemos que ver, el por qué no llegamos a una gente, cuando tenemos el mejor mensaje de vida y de alegría y de esperanza, por qué no llegamos a tantos sectores de esta sociedad, fundamentalmente a los sectores más dinámicos,
claro,
como la juventud, como puede ser el mundo de la cultura, el mundo obrero, que no se puede hablar de ellos solamente como eslogan, sino que realmente les hace falta una evangelización tremenda.
Ya desde hace años, la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ofrece una formación cristiana para lograr una mayor conciencia eclesial y testimonial. ¿Ha sido bien acogida esta oferta? ¿Está muy extendida, digamos, por todo el país?
Pues sí, mira, en estos momentos podemos decir que está en 25 diócesis, no te puedo decir exactamente el número, pero en 25 diócesis que muchas parroquias, y la diócesis como tal lo ha propuesto como tema de formación para todos los laicos. Porque además la gran virtualidad que tiene es que no es para un movimiento de la Nación Católica, sino es una formación para todo el laico cristiano, el laico habitual de la diócesis. Entonces unos movimientos la toman como la formación propia, porque no se trata de una formación extraordinaria, sino es la formación básica cristiana, que está muy necesitada de todo nuestro catolicismo español, y desde ahí los que están teniendo esa experiencia hasta el momento es muy positiva.
Uh-huh. Vamos a ir terminando ya, pero en la jornada de mañana habrá momentos para intercambiar experiencias o proyectos, ¿no?
Sí, sí, sobre todo en los grupos, por eso queremos que no solamente sea escuchar al ponente y a ver qué me dice, sino que cada uno vaya contando sus experiencias en el grupo y después podamos hacer una decantación de temas, y si no de temas, de aquello que más sobresale en lo que cada uno ha realizado en su grupo.
Y una conclusión final, ¿no?
Sí, la conclusión es la de siempre, porque como no podemos, nosotros somos un servicio para las diócesis, no podemos hacer el carácter asambleario. Todas las diócesis tienen que hacer eso, sino que el delegado, pues, lo que se recibe, pues que lo reciba al modo en el que se recibe, como dice el clásico. Pero es precisamente para que, hay que tener en cuenta que una diócesis pequeña, pues, está casi las mismas gentes para las mismas cosas. Una diócesis grande puede echar mano de muchísimos laicos y laicas. Entonces, todas esas diferencias también hay que respetarlas.
Antonio Cartagena, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, gracias por estar hoy con nosotros en El Espejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes. Adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción, Ana Almazán y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.